You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Ghana y el legado del padre de la Ghana moderna, Kwame Nkrumah, futbolerísimo. ¿Cómo hizo para llevar al Real Madrid de Di Stéfano y Puskás a jugar a Ghana? ¿Qué rol tuvo el fútbol para acabar con la colonia? ¿Por qué su gran rivalidad con su vecino, Nigeria? ¿Por qué el apodo Black Stars? ¿Qué alusiones tiene? ¿Por qué los tres países del África subsahariana, Nigeria, Senegal, Ghana, que participan en este mundial, comparten colores en la bandera? De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox.
Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarles. Se acerca la Copa del Mundo, nos quedan ya muy pocas elecciones que abordar viernes a viernes con una historia política, social, cultural, con una historia que abarque por completo a los equipos nacionales. Fue el compromiso que hicimos con ustedes en este podcast. Nos acercamos al Mundial y créamelo, vamos mediditos para cada viernes de aquí a la inauguración terminar con las 32. La 32ª que presentaremos será la de México. Sé que mucha gente me hace el favor de escucharme desde Estados Unidos, desde Canadá, desde España, desde Uruguay, desde Ecuador, desde Costa Rica, porque recibo los mensajes y los valoro mucho. Hemos ido selección por selección. Nos faltan amigos ecuatorianos, amigos ticos, sus respectivas selecciones están, por supuesto, en este camino. Pero este día, acaso en la biblioteca, ante los libros, ante acaso algún ejemplar de Soyinka, o de Achebe, o de Nadine Gordimer, o de Le Clézio, que siendo francés es de los que mejor escribe sobre África, o de Conrad, que siendo europeo es de los que mejor escribió sobre África, o por supuesto de Coetzee, el Nobel sudafricano, dicho sea de paso, de mis escritores favoritos, pero eso es lo de menos. Ahí colocamos un retrato en la biblioteca de Kwame Nkrumah, el padre de la Ghana independiente, el patriarca de Ghana como tal. El hombre con el que dejó de llamarse Costa de Oro Británica, su nombre en tiempos coloniales, para pasar a ser Ghana, portando esa bandera con los colores panafricanos. Por cierto, aprovecho para responderla porque alguien me preguntaba, y discúlpenme que no recuerde su nombre, alguien me preguntaba desde Monterrey, en México, ¿por qué tres equipos de la Copa del Mundo tienen banderas tan parecidas? Sí, son los tres equipos del África subsahariana. El caso de Camerún, el caso de Senegal y el caso de Ghana son los colores del panafricanismo etíope. Como Etiopía fue de esos rincones de África que logró mantenerse al margen de la colonia, aunque luego vino la intervención italiana en lo que era Abisinia y mucho más sufrimiento, como sea. Por eso los colores de Etiopía se convirtieron en esos colores panafricanos, colores que son verde, rojo y amarillo. El verde por la fertilidad de la flora africana de esa tierra. El rojo por el sacrificio, por el dolor, por el sufrimiento al que fue expuesta África y sus pobladores por el hombre blanco. El amarillo por la esperanza. Por eso vemos esos colores, sobre todo muchos a partir del álbum de la Copa del Mundo, el álbum Panini, que van viendo las estampas y de repente les parece parecida, les parece similar la bandera de Camerún, Senegal y Ghana. Ese es el motivo. pero la bandera ghanesa lleva al centro y regreso a Kwame Nkrumah, el padre de la Ghana moderna, una estrella. Esa estrella, que además coincide con el apodo del equipo nacional, porque si usted se desplaza por las selecciones de África, el común de los apodos tiene que ver con algún animal representativo del país, quitándolo de Sudáfrica, de Bafana Bafana, que es muchachos, muchachos en hablas de Sudáfrica, quitando acaso lo de alguna otra selección como los faraones para el conjunto egipcio, el común de los cuadros en África lleva el nombre de un animal, pero no así el caso de Ghana. Ghana se llama, Ghana es apodada, Ghana es referida como The Black Stars, las estrellas negras, tal como la estrella negra que aparece en su bandera, un apodo que directamente puso al equipo nacional Kwame Nkrumah, el padre de la Ghana moderna, futbolerísimo. Ahora le contaré historias para que entiendan lo relevante que era para este personaje el fútbol. ¿De dónde viene esa estrella negra? Un personaje medular en la historia de la emancipación de la población africana, de los descendientes de africanos. Me refiero a Marcus Garvey, nacido en Jamaica, después emigrado a Gran Bretaña y con gran actividad en los Estados Unidos. Marcus Garvey, que por cierto tuviera otra bandera panafricana, solo que en su caso era con los colores negro, rojo y verde, solamente cambiaba el amarillo por el negro. ¿Qué hizo Garvey y qué tiene que ver lo de Black Stars para la selección nacional de Ghana? Él fundó una empresa de barcos, de cruceros, que representarían el inicio del comercio de África con el resto del mundo. Fue fundada en 1919, cuando el común de África estaba sometida todavía a la colonización. El nombre se contraponía a la línea Estrella Blanca o White Star Line, que tuviera una serie de cruceros, incluido por cierto el Titanic. Garvey tenía la intención de que esta línea fuera propiedad, pero también ahí trabajara gente descendiente de africanos o africanos mismos, negros, y pretendía hacer ese vínculo de África con lugares a los que habían sido enviados africanos y ya habían hecho su vida tantas generaciones después tras sus antepasados esclavos: América del Norte, el Caribe, América del Sur, en particular Brasil. Naturalmente, ir a cada rincón donde hubiera africanos. Esa fue la misión de Garvey, de Marcus Garvey. De él viene lo de Black Stars. Y entonces Kwame Nkrumah coloca este apodo a la selección nacional. Kwame Nkrumah, visto por muchos este padre de la Ghana moderna, de la Ghana independiente, que desde que peleaba por la independencia de la entonces llamada Gold Coast o Costa de Oro Británica, desde que tenía esta lucha contra el fin de la colonización europea y la presencia británica, en su cabeza tenía un lugar primordial el fútbol. Le encantaba el fútbol, pero además entendía el poder especial que tenía el fútbol. Hablamos del primer presidente de la Ghana independiente. Era visto como un patriarca.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Kwame Nkrumah bautizó a su selección, como les decía, Estrellas Negras. Él mismo fundó un equipo en su país, al que colocó un nombre que a ojos de la Guerra Civil Española suena como una contradicción total, como el oxímoron. El equipo se llamaba Real Republicans. Real porque admiraba tremendamente al Real Madrid. Republicans por el régimen que había instaurado en Ghana. Sí, pues parece muy paradójico para términos españoles que vaya junto lo real con lo republicano, pero en su momento el Real Madrid fue republicano y luego se quedó el apelativo real en 1920. Es tema distinto, pero así se llamó el equipo que él fundó en Ghana, el club Real Republicans. En 1962, Kwame Nkrumah pregunta a su principal consejero: ¿qué puedo hacer para dar felicidad al pueblo de Ghana? Y recibe una respuesta que se convierte en obstinación, porque su consejero, tan futbolero como él, le dice: trae al Real Madrid a jugar a Accra, la capital ghanesa. Así que Juan Nkrumah empieza gestiones con Santiago Bernabéu. El Real Madrid venía de ganar sus 5 Copas de Campeones de Europa consecutivas, las 5 primeras. Y finalmente sus gestiones, y vaya usted a saber con qué esfuerzos económicos, porque de a gratis nadie hacía nada y nadie hace nada, el Real Madrid accede a ir jugar con todo y Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás hasta Accra, la capital ganesa. En la cabeza del mandatario Juan Nkrumah, en la cabeza del presidente, de la que fue, por cierto, la primera nación del África subsahariana que terminó con la colonia, en su cabeza, el fútbol era el principal camino para la unión de todo África, su movimiento panafricanista, hacia la unión de todas las personas ahí. Por eso la primera Copa África de Naciones fue precisamente con Juan Nkrumah como promotor. En 1963, incluso él entregando la copa al campeón, que el campeón fue su selección, el equipo al que él había denominado las Estrellas Negras, las Black Stars, apodo que se mantiene. Para 1966 pasó mucho con los grandes libertadores, con los grandes próceres, con los que prometieron que no harían algunas cosas, se convirtió en su opuesto. Y cuando Nkrumah ya era el totalitario jefe de Estado de Ghana, que no admitía ninguna discusión, que ante toda crítica atacaba y que se había autoproclamado presidente vitalicio. En el 66 fue derrocado. Entonces vino un periodo de golpes de Estado y regímenes militares y el fútbol ganés se desplomó. Justo en ese momento, cuando él caía, sucedió un acto muy relevante en la historia de los mundiales. El único boicot masivo a un mundial. Pasó que para la Copa del Mundo de Inglaterra 66 ya había muchísimas más selecciones de las que habían existido para el 58, antes de que se descolonizara todo África. Y la FIFA dijo, un solo boleto de 16 que compiten en el mundial, acudían 16, a compartirse entre Australia, Asia y África. 100 países por un boleto. La Confederación Africana, todavía con ese carácter de Juan Nkrumah que decía, para eso fundé la Copa África, para unir al continente, no permitiremos que nos vean para abajo y nos sigan ninguneando. La Confederación Africana lanza un memorándum y dice, limitamos nuestra exigencia en el nombre del juego limpio y de la equidad a que una plaza mundialista sea otorgada a África. La FIFA iba a rectificar concediendo una a África, dada la cantidad de estados que ya había en África, y otra a Asia y Australia. Sin embargo, su secretario general convence al presidente Stanley Rose, británico, de que no era buena idea ceder, y no accede. El único boicot continental que la Copa del Mundo sufriría. Inglaterra 66 no tuvo selecciones africanas, pero para ese proceso pasó algo curiosísimo, porque de 100 que iban a participar, ¿cuántas selecciones cree usted que terminaron compitiendo? ¡Solo 4! ¡Solamente 4! Pero espérese, eran Corea del Norte, Australia, la Sudáfrica Blanca y Corea del Sur. Poco antes de la eliminatoria, la Sudáfrica, que había convencido a la FIFA de acudir con puros blancos y la promesa de que para el 70 iría con negros, 74 blancos, segregando su selección como estaba segregada su sociedad, su país, la Sudáfrica es echada de la eliminatoria por la presión de la ONU a la FIFA. Así que quedaban 3, Corea del Norte, Australia y Corea del Sur. Corea del Sur terminaría por desistir cuando se determina que el premundial se disputa en Camboya, territorio de izquierdas, todavía no con Pol Pot, todavía no con el Khmer Rouge y con el terrible genocidio, pero ya afiliado al campo de izquierdas, por supuesto a Corea del Norte, y Corea del Sur desiste. Así que solamente van Corea del Norte y Australia, y Corea del Norte se clasifica al mundial luego de 2 partidos. 2 partidos de lo que parecía que iba a suponer una eliminatoria de 100. 2 partidos para dirimir que Corea del Norte vaya, que por cierto luego Corea del Norte derrotaría a Italia y tendría al Portugal de Eusebio en jaque. Pero estaba con gana, entonces al 66 no acude. Para el 70 es eliminada por su acérrimo rival, por Nigeria. ¿Por qué tanta rivalidad con Nigeria? Si gusta por ella, tenemos un podcast. Cuando dirimieron su lugar en el Mundial de Qatar, que finalmente conquistó Ghana, expliqué esta rivalidad, pero sobre todo porque son 2 estados angloparlantes que fueron colonia británica, rodeados de puros francoparlantes. Por eso estuvieron tan pegados. Compartieron moneda, compartieron autoridades, compartieron dinámicas, compartieron muchos torneos de fútbol. hasta que llegó la independencia, primero para Ghana, Nigeria infartada y traumada. ¿Cómo puede ser que mi vecino, que es mucho más pequeño y menos rico que yo, se independizara antes? Pues así sucedió. Al paso del tiempo, se defraudó el panafricanismo de Kwame Nkrumah y los nigerianos, en los años 70, fueron echados de Ghana con persecución xenofóbica. Para los 80, Nigeria se descubrió como potencia petrolera y de energéticos, y ahora llegaron ganeses a trabajar y fueron expulsados los ganeses por los africanos. Una rivalidad tremenda la que tienen estos dos países tan dispares, porque Ghana mide el 15% que lo de Nigeria. Ghana tiene 31 millones de habitantes contra 200 millones de habitantes de Nigeria, y es una gran rivalidad deportiva. Así que para el Mundial del 70, Nigeria echa fuera a Ghana.
¿Sabías que con Prime Video puedes ver los canales de Fox Sports incluidos sin costo adicional? ¡Yeah! No te pierdas la semifinal entre Monterrey y Pachuca. Prime Video, más allá.
Ghana no se presentaría luego a eliminatorias en el 82 y en el 86, asolada por eternos golpes de estado, por eternos problemas. Y para el Mundial 2006, Ghana, la vieja Costa Dorada o Costa de Oro británica, se mete a Alemania, al igual que la otra gran costa, esta que fue colonia francesa, Costa de Marfil. Las dos iban teniendo el nombre de lo que pretendía el hombre blanco encontrar ahí, la Costa de Marfil, la Costa de Oro, penosamente, vergonzosamente. Ghana se metería a 3 mundiales consecutivos, 2006, 2010, 2014. No iría a Rusia, pero reanudaría esta racha, 4 mundiales de 5, al meterse a Qatar, un país en el que el fútbol representa el regreso a grandes orgullos. Sin embargo, un país que también tuvo la peor de las divisiones, porque en los años 90 la selección ghanesa dispuso de dos de los mayores cracks en la liga francesa, Tony Yeboah, un gran delantero, y Abedi Pelé, predestinado, desde que nació le pusieron Pelé por Edson Arantes do Nascimento y jugaba maravillosamente. Sin embargo, el colmo de lo que Kwame Nkrumah soñaba con la unión de toda África, la unión ni siquiera fue posible para su propio país, para Ghana, porque ahí hubo un choque por la procedencia étnica de los futbolistas. Tony Yeboah representaba al grupo étnico Ashanti, Abedi Pelé representaba al grupo étnico Dagaba, y los Ashanti y los Dagaba tenían severos problemas nacionales. Así que en la cancha, cada quien tenía su grupo, no compartían el balón, no compartían nada, lejos de acercarse para, a través de su ejemplo, amalgamar. A Ghana hicieron lo contrario, cada quien remó para su lado, y no fue esa Ghana, aunque tenía de los mejores planteles de los 90, tenía mejor plantel Ghana en los 90 que el Camerún que sorprendió al mundo en Italia. Así se los digo, con Abedi Pelé y con Tony Yeboah. Sin embargo, no fue posible. Por ahí también estaba Sami Kufur, que luego fue defensor con el Bayern Múnich, campeón de la Champions League, un gran futbolista. Justo cuando la democracia vuelve a Ghana en 2001, superadas dos décadas del gobierno del militar, del teniente Jerry Rawlings, justo a partir de ese momento, Ghana coincide y se clasifica a un mundial. Es muy curioso cuando encontramos esas curvas de relación entre lo que pasó políticamente y lo que pasó futbolísticamente. Y entonces Ghana accede al Mundial de Alemania 2006 y nadie duda cuando someten a votación si se le cambia el nombre al equipo nacional, viendo que cada equipo africano carga con un apodo diferente. En ese momento dicen, nos quedamos como Black Stars. ¿A qué me refiero con los nombres? Pues para que lo tengan claro. Camerún, los Leones Indomables. Guinea-Bissau son los Wild Dogs o Perros Salvajes. Argelia son los Zorros. Túnez, las Águilas de Cartago. Los Leones de Senegal, los Leones de Teranga. Costa de Marfil, los Elefantes. Congo, los Leopardos. En el caso de Ghana, deciden quedarse con lo de Black Stars, recordando aquella embarcación y aquellos sueños de Kwame Nkrumah, antes de que Nkrumah se convirtiera en lo opuesto de lo que había prometido ser. Presidente vitalicio autoproclamado, totalitario, autoritario, persiguiendo a todo lo que se le opusiera. En el Mundial 2010, en Sudáfrica, Ghana, con Asamoah Gyan, acariciaría las semifinales, uno de los mejores partidos en la historia mundialista, frente a Uruguay. Al cierre del tiempo extra, el remate, la mano de Luis Suárez, el penalti que Asamoah Gyan no logra meter, y se van a la serie de penales en la que el Panenka del Loco Abreu pone a Uruguay en la semifinal y Ghana queda fuera. Mundial disputado precisamente en la Sudáfrica, con la que Ghana de alguna manera comparte idioma. La melodía Nkosi Sikelele Africa es una melodía de idioma Xhosa, o para pronunciarlo bien, Xhosa. Sí, lo escucho bien, Xhosa. Es el idioma nativo de Nelson Mandela. Es una canción que dice Dios bendiga a África, derivada de un himno religioso de gospel del siglo XIX y que luego fue adaptada a fines políticos con el Dios bendiga a África. Hoy por hoy aparece ese himno, al menos en el de 6 naciones africanas. En el caso de Ghana, se adaptó a Dios bendiga Ghana y es el himno nacional muy parecido al de Sudáfrica. En esa misma Sudáfrica con la que comparte de alguna forma parte de ese himno, Ghana hizo historia, pero no alcanzó a meterse a la semifinal. La Ghana que reivindica a Kwame Nkrumah en cada momento. El panafricanismo con esa bandera y los colores panafricanos, con esa estrella negra en la bandera, recordando aquella línea fundada por Marcus Garvey, buscando unir a África y sacarla del rezago, unirla con el mundo, con ese apodo de las Black Stars. La selección ghanesa en la Copa del Mundo de Qatar, que para ellos vale doble, no solo están en el Mundial, su cuarto en los últimos 5, sino que Ghana se metió a esta Copa del Mundo habiendo derrotado a su vecino y acérrimo rival, al gigante con el que comparte frontera, Nigeria. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.